Ser podcast.
El larguero con Manu Carreño.
Bueno, primer asalto de esta eliminatoria. De momento por delante el Real Madrid. Primer asalto de la eliminatoria Brujas Atlético de Madrid. Mañana a las 9 en Carrusel Deportivo nos lo contará Miguel Martín Talavera y Pedro Fullana, que ahí están a esta hora de la noche en Brujas y seguramente hasta allí habrán llegado los ecos de lo que ha pasado en el Estadio de la Luz. Hola Tala, hola Fullana, muy buenas.
¿Qué tal,
Manu? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Me imagino que allí ha llegado la noticia desde que saltó, ¿no?
Sí, bueno, lo hemos estado
No ha llegado, no se ha hablado.
Bueno, pues la verdad que poco, sí que os engaño, pero poco. Hemos visto un poco lo que ha pasado, lo que se ha parado el partido y luego un poco la resaca estábamos escuchando en el larguero de todas las declaraciones de lo que han dicho los protagonistas, pero...
Sí, que al Cholo le preocupa poco, que mañana juega al Atleti y cada uno a lo suyo, está claro.
Sí, bueno, es que al Cholo por la noche no lo hemos visto después del partido de Madrid, pero vamos, en cualquier caso, no sé si Fullana ha testado otra parte de la ciudad, pero aquí la verdad es que de fútbol prácticamente en ningún sitio se podía ver el partido de Real Madrid, ni ninguno de los que se jugaban y poco ambiente futbolero, la verdad.
O sea, no ha habido manifestaciones, ¿no? Ni para el partido de mañana ni por lo que ha pasado en Lisboa, Fullana, ¿no?
No, la verdad es que la ciudad bastante fría, ¿eh? Algún aficionado contado del Atlético de Madrid que ya ha llegado aquí a la ciudad, pero la realidad es que prácticamente a partir de las 10 de la noche, Manu, calles desiertas, es verdad que aquí 2, 3 grados de temperatura, hace bastante frío, pero como te decía Talavera, recorrías un poco los bares de la ciudad y te preguntaban si mañana jugaba un equipo español aquí en Brujas y que se suponía que era un partido de Champions. No estaba muy metido, la verdad, en lo que es la dinámica de este partido y de estas eliminatorias. Y yo te digo, es verdad que hemos estado recorriendo algunos bares a ver si vemos el partido del Real Madrid y prácticamente hemos tenido que cruzar media ciudad para encontrar algún bar de los deportivos que realmente lo tenían puesto. Sí.
Mañana toca plana, ¿no?
Bueno, no sé si... Desde luego lo que tiene que mejorar son las prestaciones respecto al partido del Rayo Vallecano, que fueron muy pobres y que independientemente de quién jugara debían haber sido bastante mejores de las que fueron. En cuanto a nombres propios, sí, va a ser un equipo mucho más reconocible. Van a volver los centrales titulares, que son hoy por hoy fijos para Simeone, que son Pubil y Janko. Va a volver Griezmann, va a volver Koke, va a volver Julián a ser titular y, por supuesto, esos dos puñales que son Lookman y Juliano. Vamos a ver dónde coloca a Llorente, que para mí es la única duda, si juega de lateral derecho o si de lateral derecho pone a Nahuel Molina, que lleva dos partidos, fue de lo poco que se salvó en Butarque el otro día y el día del Barça hizo un gran partido.
Y pone a Llorente
pone
con
a
Coque
en el centro del campo.
Ante la ausencia
es la única
de
duda.
Barrios, ¿no? Que sigue Barrios.
Eso es. Yo creo que es la única duda. Si va a poner ahí a Marcos Llorente o lo va a poner de lateral.
Bueno, ¿qué ha dicho el Cholo, Fullana, en la previa?
Bueno, pues ha hablado mucho de la carga de partidos que están arrastrando sus jugadores en las últimas semanas, partidos importantes, capitales y donde se están jugando mucho en diferentes competiciones y por eso reafirma, manifiesta y recuerda que los necesita a todos.
Necesitamos a todos, porque si no es imposible competir. Jugamos el jueves y después repetimos a las 4 y cuarto de la tarde. Hoy estamos acá después de haber jugado el domingo. El sábado vamos a estar a la noche compitiendo otra vez. El martes repetimos y evidentemente con 10, 11 jugadores no se puede. Esto de todos y vamos a tener que tener el plan que tengo y que creo y que podrá salir bien o mal, pero voy a ir adelante con eso.
Los futbolistas salen con motivación siempre. Es muy difícil que un jugador salga a perder o a jugar mal.
Esto es lo que decía justo antes del partido en Movistar y posteriormente también en la rueda de prensa. Y hoy se cumplen 20 años desde la retirada de Diego Pablo Simeone como futbolista y se le ha preguntado por si no había echado la vista atrás, si no se había quedado con ganas en algún momento de recuperar algo. Y ha tirado de una idea o de una filosofía de vida que le traslada a su madre después de la muerte de su padre para explicar pues prácticamente una filosofía que también pone en práctica en el Atlético de Madrid.
Tengo un pensamiento, lo confirmé hace poco con mi mamá ante la muerte de mi papá, porque mi mamá estaba tranquila, estaba en paz, y le decía, ¿cómo estás tan tranquila? Se murió papá. Es que di todo, me dijo, di todo el amor que tenía. Por eso actué de la misma manera cuando me tocó dejar de jugar. Cuando tuve que estar, estuve. Cuando tuve que jugar, jugué. Y cuando tuve que dar todo, lo di. Me da la tranquilidad y la paz para apuntar en mi vida a vivir de la misma manera que me lo enseñó mi mamá.
Bueno, es una filosofía que puso en práctica como jugador y que también pone en práctica como entrenador.
Pues nada, mañana muy importante, Tala, el partido, encarrilada bastante bien la semifinal copera. Vamos a ver mañana el partido de ida para rematar la semana que viene en el Metropolitano, ¿no?
Sí, porque, y sobre todo es un partido muy importante, como tú dices, y para mí es un partido peligroso. Aquí el Brujas prácticamente no conoce la derrota, es un equipo de gente muy rápida arriba, va a tener que estar muy serio, pero yo creo que es el momento de dar un puñetazo en la mesa, y si tú quieres ir pasando rondas en Liga de Campeones y demostrar que lo que te está pasando en Liga, que evidentemente no es justificable, pero que no es lo que tú quieres hacer o hacer ver en el continente, en la máxima competición continental, pasa por mañana firmar aquí un buen partido, como tú dices, llevar un buen resultado, y el próximo martes finiquitarlo en casa y estar en los octavos de final.
Pues nada, mañana a las 9, desde las 8:30, Carrusel. Os digo adiós a todos, pero Iturralde, ¿qué resaca tienes después de lo de ayer en Girona? Que como nos decía Héctor anoche, no, en el CTA no dicen nada todavía porque tienen que estudiar las jugadas, parece que lo del pisotón a Koundé no está claro, bueno, evidentemente querían ganar tiempo, y lo del penalti de Lamín que debió repetirse, ¿qué te ha llegado en el día de hoy?
Pues enfado absoluto. He estado hablando con todos los organismos, FIFA, UEFA, International Board. No dan crédito a que puedan decir que no se repite el penalti. Es una aberración contra el reglamento. Encima dicen, como le han comentado a Héctor, que toca el balón Brian Hill. Es decir, si es que toca ya el balón, ya está influyendo en la jugada. Y yo, tanto que hablan de la transparencia, este comité que se llena la boca de hablar de la transparencia, no puede ser que que jugadas tan importantes, no este fin de semana, todas lo que hagan es filtrarlo. Me parece genial, para los periodistas, para vosotros,
bueno, viejo,
pues filtren las noticias.
Nosotros,
no.
Y para ti, que
y para mí,
te han
mí,
filtrado
no, no.
cuando te
que
han
sí,
filtrado.
Sí, que, no, no, y me siguen filtrando.
Claro, claro. Pero sí es verdad, yo echo de menos que hoy alguien hubiese salido a dar una rueda de prensa a explicarlo.
Eso es,
y ya
pero
está,
te quiero decir, que tanta transparencia, tú tienes que salir y explicarlo. ¿Sabes cuál es el miedo? Que no pueden salir a decir que no hay que repetir el penalti. Porque entonces UEFA, FIFA, International Board se les echa encima. No pueden salir y firmar una circular, señores. Cuando vuelva a pasar esta jugada, no hay que repetir el penalti. Firmado Fernando Borbalán, firmado Fran Soto. No se atreven, porque ¿sabes qué está pasando? Mira, esto es un barco. Y en el barco no hay patrón. Ahora mismo en el barco, que es el CTA, no hay un patrón. Y al no haber un patrón, el barco va donde le lleva el viento. Las presiones, las campañas, la opinión pública, la opinión publicada. Y está guiando el barco todas estas presiones. ¿Y sabes los tripulantes lo que están haciendo? Cada día más confundidos. ¿Y sabes por qué están confundidos? Porque cada día hay más cambio de criterio.
Y es ¿sabes un barco qué fantasma. Es?
Sí. Eso. ¿Y sabes qué le echan en cara? Que la Federación y el CTA, el único apoyo que tienen los árbitros, que es la Federación y el CTA, ¿sabes cómo se lo dan? Filtrando las sanciones. Ese es todo el apoyo que tienen los árbitros de Primera División. Ese es la radiografía en medio minuto de lo que es el CTA.
Yo estoy de acuerdo que un comunicado o una rueda de prensa, lo de filtrar es bueno
genial.
Pero no en el CTA, coño. Las noticias que se dan en todos los medios de comunicación es porque alguien te filtra, consigues, llamas y así se filtra. Como a ti te ha filtrado, a mí, a todo el mundo.
Pero
es verdad que además de eso, que se consiguen las noticias como las consigue todo el mundo, en política, en deporte y en lo que sea. Pero es verdad que ante un caso como este, sal, da la cara, explica y di, mira, nos hemos equivocado, esta jugada, esta, la otra.
Que hablando de transparencia, que te filtran, este está sancionado, vale, pues son cosas internas, le filtran, genial. Que lo filtren, que hagan lo que quieran.
Claro.
Pero en jugadas de que hablan de transparencia, que salga el director técnico, que es Fernando Borbalán, y que diga, señores, esto es así, así y así.
Os doy la palabra a todos, pero está Héctor González ahí, que anoche preguntaba al CTA, no te daban respuesta. Hoy sí te la han dado, Héctor, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Manu?
Hola, muy buenas.
Soy fuentes del CTA, reconocen sobre esas dos jugadas, para ellos un acierto y un error. El error es que el VAR debió entrar en el pisotón de Echeverri sobre Koundé previo al 2-1 del Girona al Barça. Lo consideran directamente un error claro, que Gálvez Rascón debía haber avisado al árbitro de césped, a Soto Grado. Aún así respaldan la labor que viene haciendo durante toda la temporada Gálvez Rascón, aunque al que consideran uno de los mejores árbitros VAR que hay en España. Y luego el error...
Menos mal.
El acierto, perdón, es el del penalti, el famoso penalti de Lamín. Mantienen que el penalti que falló Lamín no debió repetirse, ya que De Jong, que estaba dentro del área cuando lanza Lamín, no busca ir a por el balón, y Brian Hill, que va a la disputa y golpea el balón, pero sin que De Jong quiera ir a por la pelota. Es decir,
De Jong va a coger un taxi, que es que hay una parada, detrás de la portería hay una parada de taxi, y De Jong va a ver si hay un taxi libre y lo coge, no va por el balón.
Esto es una aberración reglamentaria, pero de las más gordas.
¿Cómo puedes decir que De Jong no va por el balón si va Brian Hill y De Jong va por el balón, los dos? ¿A dónde coño va a coger setas De Jong en el Montilivi?
Manu, que se lo compro, venga. De Jong no va por el balón, se lo compro, venga. Pero si están diciendo que ya toca el balón Brian Hill, entonces ya hay que repetirlo. Porque entre los dos, es que ya no queda más. Es una aberración. Y luego, para acabar, respaldan al cuarto árbitro porque dicen que es uno de los mejores.
Del VAR,
y se filtra que le sancionan. Pues yo al mejor, aunque se haya fallado, si ha fallado una vez solo, al mejor como a los futbolistas, cuando falla, si es el mejor, le pongo el domingo.
Sí.
No por un error, le quito.
¿Quién pedía la palabra
quería,
por ahí,
sí, Julio, yo sí. Solo quería decir que, más allá de que Fran Soto los esté volviendo locos con la intervención del VAR o no, yo digo una cosa, y tú. Si el árbitro VAR ha visto claramente que Echeverri pisa a Koundé y que Vinicius en el partido del Madrid se tira en el segundo penalti y tal, si eso lo han visto, más allá de que Fran Soto los haya vuelto locos y tal, en ese momento en concreto en el que están viendo las imágenes, ¿me puedes explicar por qué no llaman al árbitro?
No tienen personalidad.
Porque
sácame
no,
a Fran Soto de la ecuación. O sea, ¿por qué esa persona que está ahí viendo los monitores, que está viendo claramente que se está equivocando el árbitro de campo, ¿me puedes explicar por qué no le llama?
Sí, te lo saco, porque si tú eres un árbitro VAR, te viene un nuevo jefe y te dice, voy a sancionar en la calificación final de los árbitros una entrada de VAR que sea equivocada a una no entrada y aciertes. Es decir,
entro. Es evidente que es un
error.
Entonces no van a entrar en ninguna acción,
repercute,
¿no? Con
ya,
esa idea que tú estás diciendo, no va a haber intervención de VAR.
Eso lo ha dicho el CEO, Fran Soto. Es decir, le repercute mucho más entrar y que se equivoquen que no entrar y que no acierten. O sea, tú fíjate la gravedad.
Entonces entramos en un nuevo escenario. A partir de ahora no va a haber ningún árbitro de VAR que, salvo que lo tenga, pero clarísimo, bueno, en fin, llame al árbitro, ¿no?
Es tan decepcionante, de verdad. Es tan desolador. Pero bueno. Bueno, al menos han reconocido un error. Claro, reconocer los dos era como, han dicho uno sí y uno no.
Hay gente que logra desengancharse de esto.
Pero una cosa,
sí,
Manu.
Sí, sí. Hay gente que queda gallego.
Manu.
Hay gente que logra desengancharse de esto.
Pero Manu, sí, no han reconocido un error, ¿eh?
Sí. No, han reconocido que la falta de Koundé era falta.
No, es que es la falta de valentía. Tú, a través de una filtración, sabes que dicen que es un... No, que salgan y que lo digan.
Bueno, pero eso es una cosa, que lo reconozcan en público, y otra es que en privado, que es la noticia que está contando Héctor, es que en privado sí lo reconocen.
Perfecto.
Lo que pedimos es que además lo reconozcan en público. Ojalá, claro.
Es que esto,
pero que en privado sí que reconocen que se han equivocado, que tiene delito, estoy contigo.
Pero que hay mucha gente que, por desgracia, por suerte o por desgracia, a los medios de públicos, a los medios de información, no les creen. Dicen, bueno, pues este cuenta esto,
sí, como hombre,
otra
vez cuenta otra. Si tú, cuando has contado que te han filtrado algo el CTA, si no te desmiente.
Sí, pero habrá...
Si tú dices una cosa que te han contado y que es mentira, te pueden desmentir. No, nadie va a desmentir lo que ha contado Víctor, ya te lo digo yo. Nadie del CTA va a desmentir lo que ha contado Víctor.
Pues
nadie.
Mira, si porque no desmiente...
Saben, porque lo han contado ellos, claro.
Si no desmiente el CTA mañana, que le han contado a Héctor... Claro, pues ¿cómo que Brian Hill toca el balón, se tienen que marchar.
Claro, pues eso será otra cosa.
No lo van a desmentir.
Eso será otra cosa, pero si se lo han contado.
No, se tienen que marchar.
A ver, Bruno.
Yo solo quiero decir que me estoy imaginando durante toda la temporada, me estoy imaginando a Medina Cantalejo observando todo lo que está pasando desde su casa, acariciando un gatito. Esta temporada es lo único que.
Además del gatito, Bruno y Axel, cómo ha sufrido el PSG, pero del 2-0 en contra al 2-3. Y se ha lesionado Dembélé, han fallado un penalti, ha pasado de todo.
Sí, pero es que se ha lesionado Dembélé y nada más entrar Due, que es el que le ha sustituido, ha marcado gol,
la primera,
luego en la segunda parte otro, o sea que ha hecho un partidazo, ¿no? Bueno, era bastante sorprendente que se pusiera 2-0 abajo contra el Mónaco. Es verdad que el Mónaco le había ganado en Liga no hace tanto, pero bueno, yo creo que este París, que en la Liga francesa se está regulando un poco, tengo la sensación de que no acaba de jugar con la misma tensión competitiva. En Champions sí ofrece su mejor cara y ha dado un paso gigantesco hacia la siguiente ronda.
Veremos qué recorrido tiene, pero hizo unas declaraciones el otro día de Dembélé después del partido. Pegó una rajada a Luis Enrique diciendo
que no le gustó
que,
a Luis Enrique, sí.
Eso es. Y hoy se ha lesionado y en el momento del cambio, un jugador lesionado, ni Luis Enrique ni Rafa Pol se han levantado a darle la mano a Dembélé, ni a darle un abrazo, ostras, ni nada de eso.
Sí, está el patio, ¿no?, con Dembélé.
Así que veremos que
estaremos atentos.
Cómo sigue ese tema.
Y luego victoria del Dortmund, y vaya que le ha pintado la carita al Galatasaray a la Juve, 5-2. Iba ganando 1-2 la Juve, me parece, ¿no? 1-2 ganaba
al
la
descanso.
Juve, sí, sí. Al descanso,
sí,
eso, y luego 5-2, sí, sí.
La segunda parte del Galatasaray ha sido tremenda, es la gran sorpresa del día con ese 5-2, aunque estamos comentando Axel y yo fuera de antena que vamos a ver si la Juve, no digo que le dé la vuelta, pero que le pueda meter un susto.
Le puede dar la vuelta, porque le puede dar la vuelta, porque pocas cosas más inconsistentes en el mundo que el Galatasaray.
Sí. Sí, sí.
O sea, pues nada, veremos a ver qué pasa en la vuelta después del 5-2 de hoy y el Dortmund que ha ganado 2-0. ¿A quién era el Dortmund? Que no me acuerdo. El Dortmund,
al Atalanta.
Al Atalanta.
Gran partido de Guirassy. Gol y asistencia de Guirassy.
Pues nada, el que casi siempre está ahí también. Adiós a todos. A los de Lisboa, a los de Brujas y a los de Madrid y Barcelona. Abrazo hasta mañana a todos,
hasta
chavales.
Hasta un abrazo.
Adiós. Y nos falta la noticia del día. Vamos con ella. 1:24 en Bahrein está Jesús Balseiro, enviado especial del diario AS. Mañana empiezan los últimos test de la pretemporada antes de que arranque ya el 8 de marzo el Mundial. Turno para el Aston Martin de Alonso mañana. Balseiro, hola.
Muy buenas noches, Manu. Sí, mañana vuelve a pista la nueva Fórmula 1 con los últimos tres días de test en Bahrein. Si hacemos caso a lo que decían los equipos, lo de Barcelona fue una primerísima toma de contacto para los motores. La semana pasada aquí en Bahrein había que acumular kilometraje y esta semana ya vamos a ver prestaciones puras, vueltas más cerca del límite de los coches para hacernos una idea de lo que puede pasar el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. De los nuestros, mañana pilotan Alonso y Sainz por la tarde. El jueves estará Fernando todo el día en el Aston Martin y el viernes le toca a Carlos el Williams. Veremos si alguno de los dos coches va progresando, que falta hace, sobre todo el Aston Martin, porque llama mucho la atención. Es un coche que aparentemente tiene mucho potencial, pero la fiabilidad de momento no está acompañando.
Desde luego que no, por ahora no. Veremos a ver a partir de mañana. Hasta luego, Balseiro. Noticia del día desde Bahrein. Está por aquí Isabel Pacheco para contarnos las portadas de la prensa de mañana, Isabel.
Con protagonismo para Vinicius y lo sucedido en Lisboa, golazo y bochorno. Vinicius da la victoria al Madrid en Lisboa, Prestiani le dirigió presuntamente un insulto racista y el árbitro paró el partido. Para Marca, Vinicius, verdugo y víctima, marca el gol y denuncia racismo de Prestiani. Mundo Deportivo, juego de palabras, anti-Barça, el estamento arbitral no mide por el mismo rasero a los blaugrana y el club ya ha elevado una queja formal. Y el Sport, operación retorno. El Barça activa la hoja de ruta para recuperar la mejor versión de Pedri.
Noema Valido, Carlos Higueras en la técnica y todo el equipazo de deportes de la SER hoy y mañana, que a las 8:30 más carrusel con Garrido y toda la banda. Mañana el Atlético contra el Brujas a las 9 del partido, 8:30 carrusel y luego el Larguero. Y ahora el Faro. Justicia. Qué buena noche para hablar de justicia. Vámonos. Be on my mind, and I can see it in your eye. Don't wanna go, don't wanna go. And I can see it in your eye. Don't wanna go, don't wanna go. And I can see it in your eyes, your eyes. El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.